Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 260, es el 17º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Está a puntito de parar la liga, solo un partido separa el campeonato de ese parón por la disputa de la Eurocopa, pero justo antes de despedirse por un mes, Opa Rulo ha logrado su primera victoria para seguir soñando con la permanencia. Vamos a hablar enseguida con su entrenador, buen amigo de este programa, Diego Ríos. En la tertulia analizaremos cómo llega la liga a este parón por las selecciones, nunca mejor dicho, miraremos al mercado de invierno, están pasando cosas. Y, por supuesto, hablaremos de esa lista de 14 que ofreció Venancio el pasado lunes para la Euro. Estarán con nosotros Óscar García, Teresa Sendín y Alba Da. En Futsaleros por el Mundo vamos a viajar bastante cerquita a la vecina Portugal para hablar con uno de los futbolistas más en forma del viejo continente. Es Raúl Campos, que se ha quedado, por lo menos en el momento, fuera de la lista de Venancio. Javi Jurado y Alba Da nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidaremos de la segunda división con Yolanda Sánchez. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo listo para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
División en Futsal Cope.
Par de años en los que la música está perdiendo a un montón de artistas, a un montón de talentos. Una de las últimas en despedirse, lo hacía esta semana, era Dolores O'Riordan, la cantante de Cranberries, que ha fallecido a los 46 años de forma repentina mientras estaba pendiente de una sesión de grabación en Londres. Un montón de himnos que nos dejó esta artista con su banda, con The Cranberries, y que hoy vamos a ir escuchando a lo largo del programa en homenaje a Dolores O'Riordan, fallecida, como digo, a los 46 años de edad. Lo primero que teníamos que hacer, lo prometido es deuda, y se lo vamos a agradecer mucho además a Diego Ríos que nos atienda hoy, porque juega su equipo. Es el último partido que queda para que finalice esta primera fase, no la primera vuelta, esta primera fase antes del parón de por la Eurocopa. Está ya, me imagino, claro, en Barcelona. Diego Ríos, entrenador de Opa Rulo. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diego, enhorabuena por esa primera victoria que tanto se ha hecho desear, pero ya la tenéis en el zurrón.
Sí, tardó en llegar. Quizás en algún partido pues merecimos un poco más, no habíamos conseguido esos tres primeros puntos y mira, ya nos tenemos que aparte de venir bien, sobre todo no vamos a romper ahí esa barrera psicológica que teníamos de no conseguir.
Casi todos los expertos coincidían que Opa Rulo merecía más. Digo, que no estabais saliendo goleados de muchas canchas, de muchos pabellones, que los partidos eran muy apretados, que algunos de los empates pudieron ser victorias. Esa sensación, por lo que me dices, la teníais vosotros también en el vestuario, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos que mantener también esa mentalidad. Es cierto que hemos competido incluso en el principio del campeonato muy por encima de lo que yo esperaba, porque teníamos que habituarnos un poco a él y vimos un inicio de calendario que nos costó mucho, pero que perdíamos de un gol, que empatamos, pero no éramos capaces de los finales de partidos pues afrontarlos con más confianza. Y a medida que fue pasando las jornadas, no entró esa victoria, nos desesperamos un poco. Nuestros dos rivales en este principio de liga, que eran Canarias y Santiago pues también se fueron alejando y bueno, entramos en un bache importante, pero al final con el empate en Segovia y ahora esta victoria, pues estamos ahí, estamos peleando por nuestro objetivo y lo tenemos cerca.
El hecho de que haya un equipo que acabe de ganar su primer partido en la jornada número 19 o que Gran Canaria, Diego, haya encajado 140 goles casi y siga con opciones, quiere decir que hay otros equipos que tampoco lo están haciendo bien o que también están teniendo dificultades. En este caso, para desgracia del pueblo gallego, tengo aquí a Albada, es Santiago Futsal, uno de ellos, tiene 10 puntitos. ¿Cómo ves la pelea por la salvación, por la permanencia en estos partidos que quedan por delante? A vosotros uno todavía antes del parón.
Bueno, creo que es una situación difícil para el fútbol sala gallego, está claro, pero Peñíscola va a ser difícil de que lo podamos meter ahí. Ojalá hubiera más equipos implicados, pero va a estar complicado y parece que a lo mejor podemos ser entre los tres. Repito que ojalá pudiéramos meter a más equipos, pero va a estar realmente complicado, aunque nosotros tenemos ahí esa visita a Peñíscola que podríamos acercarnos. Si yo tuviera que elegir después de nosotros, evidentemente me gustaría que Santiago pues estuviera con nosotros salvando la categoría porque tengo mucha estima a ese equipo, pero aquí no es lo que elija, sino al final cuando pasan tantas jornadas, pues lo que tú dices, si estás último o penúltimo es porque realmente te lo mereces. Ojalá pues lleguemos a un final bonito también para la competición y hoy tenemos un partido complicado, es así, pero nos vamos a ir al parón cerquita, que es lo que queríamos, cerquita de nuestro objetivo para estas tres semanas hacer esa mini pretemporada y llegar a la final del campeonato lo mejor posible.
La verdad es que es muy curioso el caso de Peñíscola, lo venimos comentando aquí durante toda la primera fase del campeonato. Todo el mundo está esperando, Diego, que Peñíscola reaccione, que de un día para otro sume una racha buena de 2 victorias, un empate, 7 puntos de 9, algo así que le permita salir de ahí abajo. Incluso, ya es un poco tarde, pero acercarse, ¿por qué no?, a pelear esos puestos de playoff de la Liga. Pero esa reacción de Peñíscola no llega. ¿Les descartas para la pelea por el descenso? ¿Crees que sí que va a llegar esa reacción, Diego, antes o después?
Es que no lo quiero descartar.
Claro.
Es el pensamiento que tenemos que tener. Tenemos un duelo directo con ellos allí. En nuestra pista empatamos, pero Peñíscola fue mejor que nosotros. Mereció más en ese partido. Nosotros no merecimos ni siquiera, yo creo, que empatar ese partido. Y creo que es un rival que está muy bien trabajado, porque conozco bien al entrenador, creo que es una plantilla amplia y que el año pasado pues ya vimos que estuvo en Copa y creo que incluso es mejor plantilla que la temporada pasada. Pero bueno, al final cuando inicias el campeonato y no entras en esa dinámica que estás diciendo tú, pues se pueden ver partidos que son capaces de llegar al final, de robar a lo mejor una bola de portero o jugador, tirar desde su campo y que den el palo, o hacer ellos 5-4 para ganar y que den el palo. Están en esa dinámica, no han salido de ella y bueno, siempre todo el mundo espero que fuera un poco hacia arriba, pero en este caso, siendo más egoístas y pensando en nuestro club, en Parrulo, ojalá pues puedan seguir un poco en esa dinámica para intentar meter a un cuarto equipo en esa pelea.
El Barça, digo, hay gente que pensará que mejor enfrentarse al Barça ahora por el miedo terrible que tienen muchos jugadores, de los equipos sobre todo grandes, convocados para el europeo, porque a lo mejor hoy se piensan un poquillo más lo de meter la pierna. Mi sensación es que los Miura son Miura siempre y que hoy vais a tener un partido muy complicado en Barcelona. ¿Cómo ves este choque contra
los otros? Bueno, yo creo que el jugar contra este tipo de equipos yo creo que nunca es la fecha ideal. O sea, nunca va a ser el día hoy, es el día para cogerlos, no lo creo. Creo que los tres partidos de los grandes los jugamos en la primera vuelta en nuestra pista y los tres partidos los competimos muy, muy bien. Llegamos al final apretado, que es el objetivo. Y hoy, pues, quizás el equipo viene mucho más fuerte mentalmente que otras ocasiones, porque viene de conseguir los 3 puntos, porque se ve cerca del objetivo. Y vamos a jugar sueltos, vamos a jugar muy sueltos en el partido de hoy. Y sobre todo pues es un equipo que tiene muchísimas fortalezas, también tiene alguna debilidad, que es la que intentaremos atacar e intentar hacer un buen partido, llevarlo hasta el final y quedarse al final con buenas sensaciones antes del parón. Ese es nuestro objetivo y a partir de ahí, si ellos, pues algún jugador, pues piensa más en el europeo y pues no tener algún problema, eso ya son cosas de Barça en este caso, y en la que nosotros no podemos entrar.
Y no te quiero entretener mucho más, que como digo, te agradezco mucho que nos cojas el teléfono. Esto en el deporte de élite no suele ocurrir, que el mismo día de partido, a unas horas de enfrentarse a nada más y nada menos que al Barça, podamos hablar con el entrenador de uno de los dos equipos. Por el mercado de invierno y por esa noticia, ¿no?, de Saúl Olmo, os traéis de vuelta un viejo roquero a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, importantes los tres puntos del otro día, Diego, y también importante estos refuerzos, este trabajo que podéis hacer ahora, tanto en el mercado como con el equipo, con el vestuario, para encarar esa última fase decisiva del campeonato, ¿no?
Bueno, nosotros a día de hoy tenemos una incorporación que es Adri, que nos ha venido muy bien al equipo. Tenemos, le llamo yo, otra incorporación, porque tuvimos un jugador que fichamos el año pasado de Narón, un equipo que también competía en segunda, que es vecino nuestro, y casi no pudimos contar con él, que era Robert, y se incorporó hace un par de jornadas con nosotros. Para mí es otro fichaje que tenemos. Y de momento al 100% no tenemos ningún jugador más. Es cierto que tenemos abierto algunas cosas a nivel de mercado, que no confirmó el club, porque evidentemente no están cerradas. Cuando estén cerradas, pues se comunicarán y nos interesan varios jugadores. Y si somos capaces de traer alguno, pues nos vendría bien para esta parte final de campeonato. Pero si no viene nadie, al final pues tampoco pasaría nada, porque tenemos una plantilla ahora mismo amplia. Hemos cedido un jugador a Puerto Llano esta semana también, el equipo que está haciendo una liga muy buena también, y eso es lo que tenemos que pensar. A partir de ahí, tenemos ahí un parón ahora de 6 días a partir de mañana, y centraremos todo bien eso. Y es una pregunta más para el director deportivo, que es el que bueno, se encarga de eso, más que para mí, que yo en este caso me encargo de hacer los cambios.
Me parece oportuna tu respuesta. Yo te digo que vais a disfrutar mucho de Saúl Olmo en esta última fase del campeonato, y creo que es un jugador que os va a venir muy bien. Diego, que muchas gracias, como te digo, por atender la llamada de Futsal Cope, y suerte contra ese Miura que es el Barcelona en el último partido antes del parón de selecciones. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Diego Ríos, que es el entrenador de Opa Rulo, consiguió su primera victoria y ahora está a solo 3 puntitos de la permanencia, que ahora mismo ostenta 14º Santiago Futsal. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Más jóvenes habrán escuchado estos acordes, este tema, alguna vez. Para nuestra generación, hablo de 80, 90, es una canción muy conocida, muy reconocible, que ya está bailando aquí Alba en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Hola, Alba.
Hola, buenas tardes.
Hola, Teresa.
Buenas tardes.
Directora Sendín también con nosotros. Primero la tertulia y luego para traernos a una de las polémicas de la lista de Venancio. No está Raúl Campos, hay gente que se ha acordado de él. Ya comentábamos el otro día que cuando saliera la lista definitiva iba a haber algunos comentarios. Lógicamente cada uno tenemos un seleccionador dentro de nosotros. Pero bueno, luego lo analizamos despacito y también le preguntamos a Raúl qué piensa él, porque todavía tiene opciones, si Alex no llega a recuperarse del todo, de poder estar en esa lista. Está también por ahí Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Bueno, primeras sensaciones, si queréis, de esta última jornada de liga, o estas dos últimas jornadas de liga, a espera del partido de Opa Rulo, Óscar.
Pues que al final los equipos, bueno, la sorpresa de Jaén con el Pozo, que no es tan sorpresa, sino que al final pues es un equipo muy duro, que ya alguna vez se había ido ya a cero, habían empatado a cero alguna vez ya, y bueno, pues al final los últimos minutos se llevó el partido Jaén. Eso hace que esté fuerte ahí peleando, que un poco desinfle la ilusión del Pozo, que con los dos fichajes nuevos parecía que tenía buenas sensaciones. Por lo que estuve escuchando ayer, Susa tuvo una buena actuación y la gente estaba muy ilusionado, y es un poco, pues le da un poco bajón, pero bueno, el partido de vuelta, el primer partido después del europeo, va a ser el Pozo-Barça, y si ese partido lo gana el Pozo se pondrá segundo. Entonces, pues un poco, un pequeño frenazo a eso, y luego pues como estaba hablando con Diego, pues ver que Opa Rulo por fin ha conseguido la primera victoria. Y yo siempre tenía la sensación de que es un equipo que tenía mejores sensaciones que puntos, y que en el momento que consiga la primera victoria sí va a liberar un poco y va a dar un paso hacia adelante.
Chicas, Teresa, Alba, ¿cómo lo veis?
Yo de esta jornada sí que me quedo con esa victoria de Cartagena frente a Zaragoza, porque es un rival directo, porque ahora una vez pasada ya la Copa, bueno, los equipos que van a ir a la Copa ya están los equipos centrándose en el playoff, en esos 8 primeros equipos, y sí que es cierto que ganarle a un equipo como Zaragoza, que es un rival directo y que va a estar luchando para ver quién va a entrar a los playoffs, para mí sí que es una victoria importante, sobre todo por la trayectoria de Cartagena esta temporada, que no contábamos con que estuviese ahí, y creo que está demostrando mucho.
Yo no, por lo menos. Teresa.
Yo me quedo con que esta jornada, y lo hablabas antes con Diego, Peñíscola tampoco, porque otra nueva derrota, esta vez ante Cargas, que también estaba con sus dudas, y todos esperamos que ese equipo tire para arriba, pero es que otra jornada más, otra derrota, se les acaba el tiempo, y que no se anden con muchas tonterías, porque decía Diego que a ver si les podían meter en la pelea por el descenso y que hubiera más equipos allí, que no se relajen mucho más de lo que hay, porque al final se van a meter ahí.
Y porque Galicia calidad, pues y ojo con Parrulo y ojo con Santiago.
Sí, han sido nuestros dos últimos protagonistas, además. Santi Valladares, el técnico de Santiago Futsal, y Diego Ríos, el técnico de Parrulo. Lo de Gran Canaria, lo veníais diciendo, yo creo, hace semanas, que tiene bastante peor pinta, que era un poco más engañoso porque había conseguido esas dos victorias. Eso le valió durante bastantes jornadas para estar fuera del hoyo, del pozo, pero no sé, Óscar, ¿qué pinta te da?
Pues es una incógnita, porque es verdad que solo ha ganado esos dos partidos, a Santiago y a Parrulo, vamos en casa, lo cual significa que tiene que ir fuera en esta vuelta, y entonces se supone que es un poco más difícil. Es verdad que ha cambiado todo el equipo, esas cosas no suelen salir bien. Ya se veía que la plantilla era justita, con todos los cambios, pues bueno, se han traído brasileños, y habrá que ver. Ahora tienen otra temporada, otro volver a empezar, ellos tienen claro que esos dos partidos son fundamentales, y luego rascar algo más. Y no sé, yo de verdad que le veo como el gran candidato al descenso, sobre todo porque además fuera de casa pues ha perdido los 10 partidos y al final le cuesta mucho, pero bueno, es una incógnita. Igual en este mes se acoplan todos los nuevos fichajes y acaba siendo un equipo más competitivo.
Yo opino como Óscar, sobre todo por dos cosas. Una, que no ha sido fácil, que en verano se ha ido todo el equipo, ha venido todo el equipo, y ahora a los 3 meses ha ido todo el equipo y vuelve a armar todo. Es cierto que los fichajes y todo puede cuajar todo muy bien, pero es muy complicado, y sobre todo las sensaciones, porque es que no es que pierda los partidos, porque es cierto que Oparrulo y Santiago han perdido casi los mismos partidos, pero las sensaciones son diferentes, porque es que Gran Canaria va de goleada en goleada. Entonces eso es mucho más difícil. Yo creo que anímicamente el poder armar un equipo ahora mismo de aquí a final de temporada y que se salve.
Lo dije justo después, si creo recordar, de que Gran Canaria fuera a Segovia, que en rueda de prensa su entrenador Suso dijo que es que no habían tenido pretemporada en verano para armar el equipo, y yo dije, vale, no has tenido pretemporada para montar el equipo, ha pasado la primera vuelta, el equipo no ha terminado de cuajar, ha llegado el mercado de invierno, has vuelto a cambiar todo el equipo en un mes poco que vamos a tener de parón por ese europeo, tampoco te va a dar tiempo a volver a montar ese equipo. O sea, es lo que dice Alba, es muy difícil que un equipo prácticamente otra vez nuevo se arme para estos 10 partidos que quedan.
Sí, lo decía Óscar, ¿no? Esas cosas no suelen salir bien, nunca se sabe.
Nunca se sabe, claro.
Y algo tendrá que intentar Gran Canaria, que bueno, cayó de nuevo contra Osasuna Magna. Vaya, iba a decir primera vuelta, no, ya no es primera vuelta, pero vaya primera fase del campeonato de los navarros y de Jaén, que ahí están. Y bueno, destacar también lo de Palma, ¿no? Bueno, era un partido complicado porque Santiago Futsal venía de ganar, porque lo iba a intentar todo para irse con más puntos antes del parón, pero consiguió la victoria Palma Futsal, rompiendo una mala racha y recuperándose un poquito, Óscar, recuperando un poco sensaciones. Decía Vadillo el otro día que aquí da igual las sensaciones y todo, que aquí lo que importa es ganar, ¿no?
Son los puntos, sí. Sí, pues mira, pues lo han conseguido. La verdad es que es un partido este de cría cuervos, porque los 5 primeros goles son jugadores que habían estado en Santiago.
Sí.
Son 2 de Quintela, 2 de Luis Rojas y 1 de Pazos. O sea que al final se llevan un buen rapapolvo de los ex suyos. Y bueno, sí, es un equipo que estaba hecho para más. Quizá dentro de, salvando a Peñíscola, que yo creo que es la excepción, incluso Catgas, dentro de los grandes sí que a Palma se le esperaba estar un puntito más adelante y no lo ha estado. Es verdad que al final da un poco igual acabar sexto, hombre, al final te toca uno de los tres grandes, pero bueno, en playoffs yo creo que se van a meter, no hay ningún tipo de problema. Y a ver si ahí consiguen ese nivel competitivo que yo creo que les está faltando. Han cogido una racha muy larga, ¿eh? 7 partidos sin ganar son muchos.
Y es que veo la clasificación como muy compartimentada esta vez, ¿no? Está Inter a su bola. Si hoy gana el Barça, se dormirá en el parón a 5 puntos por encima de los azulgranas. Luego ese bloque de Barça, Pozo y Osasuna Magna, que se lo ha ganado por derecho, con Jaén ahí. Brecha de nuevo, 7 puntos con Río Renovables y con Palma Futsal. Por ahí viene Cartagena también. Y solo ahora mismo, solo 2 equipos, Levante y Aspil Vidal, optando por tratar de, quedando mucha de la segunda vuelta por delante, meterse en los playoffs. Espero, por el bien del fútbol sala y por la emoción, que esto cambie un poco, que se ponga más emocionante, que haya más equipos optando a esa octava plaza o a la séptima plaza, porque luego es verdad que hay 2 equipos un poco en tierra de nadie, como son Catgas y Naturpelec Segovia, y después están los 4, que yo sí que meto a Peñíscola hasta que demuestre lo contrario, que no lo ha demostrado en 20 jornadas, están metidos de lleno en el lío. O sea, está la clasificación un poco rara, justo ahora antes del parón, ¿no? No sé por dónde va a ir la segunda vuelta, porque siempre cuesta mucho volver de las selecciones. Luego, en cuanto volvamos a las selecciones, prácticamente en un mes nos iremos a la Copa. No sé, es una temporada un poco extraña, ¿no? Cuesta sí, cogerle el...
Hay un Inter-Barça de Copa del Rey por medio también.
Sí.
O sea que, no, está la cosa muy entretenida. No sé, Cargas, lo he mencionado como una de las sorpresas, sobre todo porque fuera de casa es un equipo solvente. O sea, fuera de casa ha sacado 17 puntos de los 20 que lleva. Pero es que en casa, un equipo que siempre se ha caracterizado porque sea una cancha muy difícil, una cancha a la que había que pelear mucho para hacerse los puntos, que solo haya sacado 3 puntos en 9 partidos, es lo que le está condenando. Si no, Cargas tendría que estar más arriba. Se la rompe y empieza a ganar partidos en casa, pues se podrá meter en la lucha, porque a tiempo está, sobre todo si se lleva los duelos directos, pero mucho tiene que mejorar en casa.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que nos da de sí esta segunda fase, ya digo, no segunda vuelta, pero sí segunda fase del campeonato, después de las elecciones. Hoy queda un partido para finiquitar esta primera parte del campeonato, el que va a enfrentar a Barcelona Lassa y a Oparrulo Ferrol. ¿Le dais algún chance a los gallegos?
Bueno, yo siempre confío.
Por el corazón.
Corazón, pero lo van a tener difícil.
El Palau difícil. Es mucho Palau.
Yo no.
Para que no vamos a andar con medias tintas.
Si nos está escuchando Diego, que...
No, oye, reconociendo el mérito que tiene y lo he dicho muchas veces, es un equipo que tendría que tener mucho más puntos. Pero
contra el Barça precisamente.
Y en casa,
no es el sitio. Si fuera en Ferrol no te diría otra cosa, pero si no en el Palau.
Seguro que va a ser un partido por lo menos competido y que van a plantar cara. Luego ya, que sea una diferencia de goles un poco más tal, pues puede ser.
Bueno,
pero competir llegan, es que compiten hasta el final.
No es exagerado decir que llegan en el mejor momento de la temporada, porque acaban de ganar su primer partido, ¿no? O sea, que llegan, lo decía Diego, ¿no? Llegamos con ese impulso a ver qué pasa. Mercado de invierno, Óscar. Bueno, Diego en su papel no nos lo quería reconocer porque no es oficial por el club, pero Saúl Olmo va a jugar en Oparrulo esta segunda vuelta. ¿Qué más cositas están pasando en el mercado de invierno que se puedan llevar los aficionados a la boca?
Hombre, pues llamativo el regreso de Humberto a Movistar. Uh-huh. Pues un jugador conocido que ha estado los 2 últimos años, que además es muy querido dentro del vestuario porque es un tipo muy alegre, un tipo que se hace querer, que tiene mucha calidad, que ha ganado Copa de Europa, no con el Inter, otro con el Kairat, y que... Volvemos a lo del juego de pívot. Si hablamos de que Jesús Velasco, incluso él lo dijo en la Copa Europa, que su juego no es de pívot como tal y que los pívots se tenían que adaptar a su forma de jugar, pues ahora tenía Solano, tenía Lisandro, Bruno Taffi, que es un poco más a la pívot, pero que también lo es, pues ahora incorpora uno más. Desde luego, pues mete mucha más pólvora. Y luego en el Pozo, yo creo que lo que pude ver el otro día, yo creo que se están acoplando bien los dos brasileños. Ya te digo que ayer, por lo que escuché en la narración de Onda Regional, pues Sousa dio bastante buenas sensaciones. Pues son jugadores que ya tienen 30 años y que están hechos y que le tienen que dar ese saltito de calidad al Pozo, pero que siempre digo que es verdad que pueden dar buenas sensaciones, pero que tienen que acabar de acoplarse.
¿Algo por ahí? ¿En los mentideros que conozcáis?
No, yo quería comentar de Humberto una cosa, que es que si a Inter le sale la mitad de bien la vuelta de Humberto, lo que le ha salido la vuelta de Gadella, pues
sí,
ya lo tiene ganado, porque para mí Gadella hoy en día es uno de los jugadores, ya no solo más en forma de Inter, sino de la Liga. Ayer hizo un partidazo, y en cuanto a lo de pívot, es una duda que yo tenía y que sí que quería ver si hoy se trataba aquí, porque es cierto lo que dice Óscar de Velasco, que su juego no es de pívot, y entonces está acumulando una cantidad de pívots que digo, o cambias la forma de juego o no entiendo muy bien cómo va a ser el sistema. Porque es complicado. Ayer Lisandro marcó 2 golazos, pero no se le ya no solo que no juegue muchos minutos, sino que no está contento. Entonces, ¿cómo vas a gestionar tener tantos pivots un equipo que no juega así? Es complicado entender.
No, ya te digo que lo comentó Jesús Velasco en la Copa Europa. Y además Humberto sí que da la alternativa de por el otro lado, porque es una cosa que incluso Ricardinho lo llegó a comentar alguna vez, que Lisandro es zurdo y los Solano también salen por su lado, por el lado natural de Ricardinho. Entonces un poco le cierran ese camino y con Humberto tienen el pívot que le abre el camino a Ricardinho. Entonces sí que es un poco tener la alternativa y sí que es verdad que si alguien tiene que perder minutos, pues parece que va a ser Lisandro, porque Solano está bastante bien, la verdad.
La lista, la famosa lista de Verancio. ¿Alguna sorpresa? Óscar, ¿tenías más dudas con qué iba a pasar con la portería? Al final, Paco.
Sí, no, sobre todo me sorprende el 2-1. El llevar a Barrón de por si pasa algo, que al final lleva a un jugador sabiendo que no va a competir, pues me parece una decisión acertada, porque al final, llevando a dos porteros tienes tres cuartetos completos, y al final es muy complicado que pase algo, pero es verdad que cualquier pequeño percance, llevando solo dos, una fiebre de un jugador te fastidia el entrenamiento de ese día. No voy a hablar de partidos, pero vas a entrenar a las 11 de la mañana y a las 10 se levanta, a las 9 se levanta el jugador con 38 de fiebre, te fastidia el entrenamiento si solo tienes dos porteros. Entonces, bueno, pues dentro de eso sí me sorprende el que lo lleva así, pero me parece algo natural. Y luego la sorpresa, por lo que se había comunicado, lo de Alex. Alex sí. Había dicho que eran 6 o 8 semanas de baja y por lo que me cuentan, está para allá. O sea, no es que esté para el europeo, es que estaría para jugar contra Tailandia, que en principio no va a jugar. Uh-huh. Y del partido de Tailandia al de Francia quedan 8 días. Y del de Francia, a su vez, al de cuartos de final quedan otros 8. Entonces, vamos, por lo que me dicen, Alex va a estar perfecto para el primer partido del europeo. Incluso si tuviera que estar para el de Tailandia, estaría, aunque no va a jugar.
Recordemos la lista. Porteros, Paco Sedano, Jesús Herrero y Carlos Barrón. Cierres, Carlos Ortiz y Bebe, además de Martolra. Alas, Sergio Lozano, Adolfo, Joselito, Pola, Miguelín y Lin. Y pivots, Alex, Rafa Usín y Solano.
Bueno, comentado, la vuelta de Lozano después de su lesión,
¿no?
Y yo creo que esperada.
16 meses después.
Sí, y yo creo que merecida, porque es un luchador y nadie duda de que sea digno de, o sea, que se merezca ese puesto. Es cierto que, bueno, que después de tanto tiempo había otros jugadores que habían estado pues ocupando esa posición y ahora es cuando llega el plato fuerte y es decir, bueno, y ahora que llega el plato fuerte yo no voy. Entonces, bueno, yo confío en Lozano. Y lo de Alex a mí me sorprende porque yo tenía serias dudas y las sigo teniendo, aunque confío mucho en Osquitar. Y se lo dice él, va a misa. Entonces sí, él dice que está recuperado, pero yo sí que tenía serias dudas de que llegase. Y por eso tan sonado de que si no va, pues podía entrar Raúl Campos o Andresito, pues sí que decía, si Alex no llega, serían los dos jugadores que pudiesen entrar.
Lo que me han comentado es que va porque saben que está. O sea, no es una prueba.
Es jugársela bastante.
Es que europeo...
Pero te digo, no se la están jugando. O sea,
por
no
eso,
es decir,
por eso, que sería jugársela mucho.
Claro, no es decir, no, está tocado y a ver si me llega, no. O sea, lo que me dicen es que está, vamos, que va a estar en el primer partido sin ningún género de dudas. Vamos, salvo que le tenga otra lesión, pero si no tiene otra lesión, que lo puede tener los otros 13...
Pero
el primer partido está, sin duda.
Viendo la temporada de Alex, que lleva enlazando lesión tras lesión, lesión tras lesión, no sé cómo estará de ritmo y cómo estará ese tobillo, que al final es lo que le viene dando guerra durante toda la temporada.
Sí, también, pero al final también, dentro de la selección, al final se valora mucho, Valencia valora mucho el trabajo llevado, y luego también esas pequeñas asociaciones. En el último europeo vimos que Alex y Bebe se inflaron, que tienen muy buena coordinación, se va muy bien, saben, se entienden muy bien en las jugadas a balón parado, jugaron siempre juntos, que siempre estaban enganchados dos juntos, y esa asociación la quiere mantener. Igual que que mantiene ese cuarteto pues con Pola, con Ortiz, con los jugadores más de Inter, pues tiene ese otro con los del Pozo y es una conexión que ha funcionado muy bien en la selección.
Cuando sale una lista de la selección, yo creo que ya todos nos podemos sorprender de algunas bajas o altas que pueda haber, pero conocemos al seleccionador y sabemos que tiene su equipo, tiene sus nombres y sus jugadores fetiche, por llamarlo de alguna manera, que es muy difícil salir. Si sales es porque ha pasado algo y no vuelves a entrar, es muy difícil que vuelvas a entrar. Y si entras ya, pues eso, no, es muy difícil que salgas. Entonces, Venancio parte de su grupo y luego ya de ahí va moviendo piececitas según lo que necesite. Y al final y al cabo es su equipo y es con los que ha contado más.
Luis Aragonés lo llamaba esto los pasillos de seguridad, que eran sus jugadores clave, la gente que conformaba su equipo, su estructura, su base, y luego, como dice Teresa, pues tienes ahí algunos jugadores más satélites que tiras de unos o...
Sí, luego el jugador es concreto, es decir, por ejemplo, en esta lista hay un jugador muy concreto, que es Solano, que es el único pivot como tal, porque Rafa Orsini y Alex lo son, pero
son
otro tipo de jugador, entonces al final Solano va un poco por eso, porque es un jugador que es un pivot grande, que en un momento dado te puede... fijar a la defensa, contra un equipo cerrado te puede venir bien para abrir algún hueco, para traer jugadores. Entonces al final también hay que tener en cuenta eso, los especialistas, digamos.
Bueno, pues es la lista de Venancio, de momento, como decía Óscar, que es Óscar, hasta el día antes puedes comunicar.
Sí.
Hasta el día antes.
Sí, hasta el día antes, pero vamos, yo te digo que la previsión es esa, que son estos 14 y Barrón por si pasa algo. O sea, Barrón es, los porteros sí que se pueden, en caso de lesión, sí puedes cambiarlos. Entonces, Barrón irá, viajará, se entrenará con el equipo, será uno más allí, lo único que no se vestirá, salvo que uno de los otros dos se lesione.
Bueno, pues como digo, la lista de Venancio, vamos a recordar fechas, se concentran, si no me equivoco, el jueves en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Sí, mañana por la tarde, sí.
Allí van a estar hasta el día 27, cuando se marcharán a Eslovenia, y el día 23, amistoso contra Tailandia.
Exactamente.
Rivales de la primera fase, para que todo el mundo recuerde, Francia y Azerbaiyán, y España va a buscar su octavo europeo. Así que, bueno, esas son las cifras de este europeo de Eslovenia, del que no se preocupen, porque no os preocupéis, porque vamos a hablar largo y tendido, porque hay un mes de parón. La Liga no regresa hasta el día 16 o 17 de febrero. Así que, bueno, tenemos tiempo para analizar despacito este europeo. ¿Algo que nos dejemos en el tintero?
Con un Pazo Barça, vuelve. Casi nada.
Sí.
Pazo Barça, la primera jornada.
Va a estar... No, como digo, el regreso va a ser trepidante, porque nada más volver... Hay las semifinales de la Copa del Rey, Movistar Inter Barça Lasa y Río Renovables Jaén, porque hay ese Pozo Barça y porque nada, ahí sí que nada, empezará la Copa de España de Madrid. Así que bueno, pues cosas que van a pasar en una segunda fase del campeonato que no va a tener pausa, porque también tenemos la Copa de Europa. Así que un montón de cosas por pasar y habrá que coger y recargar pilas en este mes todos, los jugadores y nosotros también. ¿Algo más, chicos, que queréis comentar?
Yo creo que está
todo en orden,
todo vendido.
Todo repasado.
Sí.
Todo hecho.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos llegando a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, directora Sendín. No queríamos nosotros llamar a la polémica para nada, pero es uno de los jugadores que estamos en forma ahora mismo en Europa. Es la sensación en la Liga Portuguesa y es español.
Hombre, claro. Marca España Allende los Mares, como se suele decir. Y nos vamos a ir cerquita porque nos vamos ya hasta Portugal, donde allí tenemos a uno de los debutantes de este año en nuestra lista de futsaleros. Y ya cuenta con un título debajo del brazo, así que ha sido casi llegar y besar el santo. Creo que ya nos escucha Raúl Campos, jugador del Benfica. Raúl, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esa tasa de Portugal.
Muchas gracias.
Ha sido, como decíamos, llegar y besar el santo.
Sí, bueno, ya tuvimos también otra competición, que fue la Supertasa, que es como la Supercopa en España, y en ese caso ganó Sporting, pero bueno, la siguiente competición que ha sido esta, que ha sido la tasa de la Liga, por suerte ha sido para nosotros, y la verdad que muy contento de poder ganar un título así importante y con el Benfica.
¿Cómo está siendo esta aventura tuya en el extranjero?
Bien, la verdad es que muy contento. Ha salido todo genial. Al principio es cierto que es un poco diferente la liga, el cambio, el club, el idioma, pero la verdad es que me ha adaptado genial. Hay un grupo magnífico y todos me han ayudado muchísimo. Y a día de hoy estoy muy contento de poder estar aquí.
¿Qué te has encontrado allí cuando llegaste? ¿Ha sido todo como esperabas?
Sí, la verdad que sí, ya me habían hablado muy bien del club, Juanjo estuvo aquí y todas las referencias eran muy buenas y la verdad que me acogieron súper bien y estoy muy contento.
Nos decías que tu adaptación está siendo bastante bastante buena y que ya estás hecho al equipo. A pesar de que en otras temporadas había más españoles, ¿siguen contando con vosotros como un aliciente más y un plus de calidad en el equipo?
Sí, la verdad que sí. Aquí la gente vive mucho fútbol sala, pero siempre yo creo que se fija mucho en la Liga Española, ya que es la mejor liga del mundo y es un poco un espejo donde mirarse para ellos. Entonces, normalmente todos los españoles que venimos aquí nos ven con buenos ojos y podemos también aportar ese granito de arena y esa experiencia que traemos de competir la mejor liga del mundo para poder ayudar aquí en esta liga. Pero ya te digo que también es una gran liga y hay mucho nivel.
Objetivos de esta temporada, cuando has llegado al equipo, ¿qué te han dicho? Tenemos que hacer esto, esto y esto.
Sí, Benfica es uno de los mejores clubes del mundo y aquí lo único que vale es ganar. Hay otro club muy grande que es Sporting, que tiene un gran bloque y es competir con ellos, pero ya te digo que aquí los objetivos están bien claros, es ganar todos los títulos posibles y se ha confeccionado un gran equipo para eso, para ganar.
Y hablábamos antes de esa lista de la selección, estabas en esa primera convocatoria, te has quedado fuera de ese europeo, supongo que un poquito sabor amargo de no poder ir.
Sí, la verdad, son muchos años ya allí compitiendo con la selección, pero ya te digo que es complicado, hay grandes jugadores y hay que respetar esa decisión de Venancio, que siempre mira lo mejor para el equipo, en este caso a mí me tocó quedarme fuera y nada, desde fuera apoyarles al máximo, tengo confianza plena en todos ellos y supongo que España se trae el título.
Y además, supongo que desde Portugal y con la diferencia horaria tampoco os veis muy afectados siguiendo esa Liga Española que está ahora mismo con el parón, pero que la seguiréis seguro desde allí.
Sí, la verdad que sí, yo ya te digo, no sé si fueron 11 años allí, la verdad que se echa de menos. Tengo allí grandes amigos y siempre en mi tiempo libre pues intento verla y ya te digo, como es la mejor liga del mundo, al final poder verla y seguir aprendiendo de ella y desde aquí pues siempre estamos pendientes.
Raúl, que nos alegramos mucho de que te vayan las cosas bien, que lamentamos esa ausencia con la selección, es muy complicado hacer la lista y bueno, en esta ocasión te toca verlo por la tele, pero como tú dices, una vez que hay ya lista definitiva, todos con España para ver si puede conseguir ese octavo europeo. Un abrazo muy fuerte y que siga yendo todo también, Raúl.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Raúl Campos, ahora mismo uno de los jugadores más en forma del viejo continente, saliéndose en el Benfica. ¿Qué más, Teresa?
Pues ya habéis dicho que Saúl Olmo se va a Oparrulo.
Bueno, lo hemos dicho nosotros, pero bueno, Diego Ríos
se puede.
No ha querido saber nada.
Ellos no, pero
lo tachas tú de tu lista.
Sí, yo ya lo he tachado, ya deja la latina italiana y se vuelve para España, mucha suerte para él. Y también lo habéis comentado, ese partido contra Tailandia de la selección, así que tendremos por aquí por España a Pulpis y a Carlos Corona, con los brazos bien abiertos y además ellos preparando esa Copa de Asia que también en nada comienza para ellos. Y por último, en ese europeo vamos a tener también a Kevin Ramírez. En ese primer partido contra Francia vamos a tener sangre también española, a ver si hablamos con él y metemos un poquito de presión.
Claro que sí. Kevin, que es uno de nuestros futsaleros, en este caso es mezcla. Hispano-francés, pero desde luego está en la lista de Teresa Sendín y hablaremos con él antes de ese partido que tiene que afrontar España en el europeo. La semana que viene seguiremos viajando por el mundo con Teresa Sendín. Ahora llega ya el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Y hace su entrada en este estudio el director Javier Jurado Merino. Está también Alba por aquí. Javi, Alba, todo vuestro, chicos.
Pues gracias, Santi. Alba, muy buenas, que yo no te había saludado.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque tenemos que hablar de la jornada 14. En primera división ha habido pocas sorpresas, se puede decir. De lo más destacado, el derbi orensano. Me gusta el ambiente que hay en ese tipo de partidos, más concreto en ese, porque pocos partidos hay a lo largo de toda la temporada que junten a tanta gente en un pabellón.
Bueno, la verdad es que yo siempre lo digo, que Ourense es un ejemplo, ya no solo porque una ciudad tan pequeña tenga dos equipos en primera división de fútbol sala femenino, que eso ya es digno de admirar, y luego porque la gente responde, porque a la gente le gusta. Yo creo que es que nacemos con fútbol sala, lo sé porque nos educan en que el fútbol sala es uno de los deportes que más se practican, tanto de chicos como de chicas, y por eso cuando hay un partido de estos que encima tiene mucho morbo,
claro,
pues las gradas se llenan. Yo estuve allí disfrutando y lo que más me gusta era ver ese ambiente, ver toda esa gente que se acercó el domingo por la mañana al pabellón de Os Remedios y que pudo disfrutar de un buen partido en el que solo se habla de fútbol por fin. Y que de verdad que yo le agradezco a toda la gente que se acercó allí, porque somos un ejemplo y no somos conscientes de la suerte que tenemos por tener dos equipos en primera división y que todos los fines de semana podamos disfrutar de gran fútbol sala allí.
Yo ojalá, pasa, queda mucho tiempo y pasará lo que tenga que pasar, pero hombre, no sé si vendría bien que para el partido de vuelta ya tuvieran los deberes hechos Ciudad y Orense, porque si no puede haber infartos.
Sí, bueno, yo creo que casi lo subo también porque fue un final bastante frenético.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que este año ha sido un poco descafeinado porque los dos equipos llegaban como en una situación en la que no quería estar ninguno de los dos. Ciudad en puestos de descenso y Ourense es cierto que está en puestos de Copa, pero después de ganar la Copa el año pasado y de empezar la temporada bien, pues esperaba estar igual en unos puestos más arriba. Pero bueno, ya decimos que mientras están en puestos de Copa, de momento no importa en qué posición.
Bueno, lo más destacado de un partido que además Ourense ganó por la mínima 2-1. Por lo demás, lo dicho, pocas sorpresas porque ganó Futsi en cancha de Móstoles 1-5. Ganó Universidad de Alicante también a domicilio en cancha del Pollo 1-3. Paso adelante importantísimo del conjunto alicantino. Ganó Roldán a Majadahonda 5-2. Ganó Alcorcón el otro derbi en Leganés 1-2. También importantísimo para Alcorcón. Y luego Burela, que tampoco falló en este caso ante Guadalcacín, ¿no? Uno de los equipos que decimos está cogiendo buena dinámica en esta primera vuelta y que de momento es el que tiene las papeletas para salvarse. Es que es una pena porque Soto, Ciudad y Cádiz les está costando un montón de trabajo y de hecho ahí tenemos a Ciudad y a Cádiz que en 15 partidos no han sido capaces todavía de ganar uno solo.
Sí, bueno, y se enfrentan en la próxima jornada,
sí,
o sea que
sí, sí.
Va a ser un duelo muy importante porque si hay alguno, si empatan va a quedar todo igual, pero si hay algún equipo que gane va a dejar muy, muy, muy complicada la salvación para el otro, porque es cierto que solo llevan 2 puntos en todo lo que va de temporada, que también es cierto que quedan muchos puntos en juego, pero están en una situación complicada. De la jornada 14, lo que habías comentado, pues todo en orden, ganó Futsi, ganó Burela. Es cierto que hay que destacar la victoria de Alcorcón 1-2 frente a Leganés, que con esa derrota se cae ahora mismo de los puestos de Copa.
Efectivamente.
Y sobre todo para mí el partido de la jornada después del derbi es o ha sido ese Pollo 1, Universidad de Alicante 3. Una victoria muy importante para Universidad de Alicante, que sigue segundo y que creo que le da un ápice o un grado de moral más fuerte para afrontar el resto de lo que queda de temporada, porque Pollo es un equipo complicado y en casa mucho más.
Y hablamos poquito de UCAM, el Pozo de Murcia, que es quien ha cogido el relevo de Leganés, aprovechando precisamente el pinchazo del equipo madrileño. UCAM, el Pozo de Murcia, ganó en cancha de Soto 2-4 y es ahora quien ocupa la octava posición. Por cierto, Peñas Plugues también, que es otro de los equipos que bueno, pues sigue remando, sigue sumando puntos, ganó en cancha de Cádiz y ahora mismo es décimo, también tiene muy cerca esos puestos de Copa. Cerramos la primera vuelta este fin de semana. Alba, juega el jueves a las 8:30 en la estación. Futsi, el líder, que recibe a Soto del Real. Luego tenemos el sábado a las 8:30, ese Universidad de Alicante y Jaime Roldán. Y el domingo a la 1 cierra la jornada en el pabellón de los Cantos en Alcorcón, el Alcorcón Burela, otro de los partidos interesantes siempre en esta primera división, Alba.
Bueno, la verdad es que queda una jornada muy bonita con enfrentamientos importantes como esa Universidad de Alicante Jimmy Roldán, por la posición en la que están ambos equipos, por la buena primera vuelta que han hecho y también porque a partir de ahora ya no es como hasta ahora, que queda muchas jornadas, sino que a partir de ahora se van a restar jornadas, cada vez van a quedar menos puntos en juego y cada vez los equipos van a tener o van a dar el todo de sí para conseguir el objetivo. También destacar ese Alcorcón Burela, porque ahora mismo son equipos que siempre han estado arriba y que siempre se espera el máximo de ellas, pero que este año pues siguen estando ahí arriba. Es cierto que Alcorcón, con esas dudas que siempre nos deja,
sí,
pero juegan en casa, entonces va a ser un partido sobre todo bonito.
Me gusta cómo ha ido la semana que viene, ya tendremos por lo menos el Ecuador para analizar un poquito cómo ha ido esta primera vuelta, pero me gusta porque hay equipos que más o menos tienen ya la posición tomada, pero queda todo totalmente abierto. Que Futsi, de verdad que con esa derrota inicial pues por lo menos ya ha dejado entrever que es un equipo no tan perfecto como el año pasado, que tiene a Universidad de Alicante muy cerquita, que tiene a Burela también que se sigue acercando y que está todo por decidirse. Pero bueno, en cualquier caso, Alba, el miércoles que viene analizamos lo que dé de sí esa jornada 15. No nos dejamos nada, ¿no?
Nada importante, que la semana que viene igual venimos con alguna sorpresa.
¡Oh, maravilloso! ¡Gracias, Alba!
¡Hasta luego!
La segunda división en Futsal Cope.
Estaba pensando que una de las cosas que se han mostrado inalterables con el paso del tiempo es la sintonía que eligió Edu Badía hace un montón de tiempo ya, en el primer programa para la segunda división. Luego han pasado algunos directores en esta sección, pero ninguno tan guapo como Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda, cuéntanos qué ha pasado en el regreso de la segunda división, primera jornada de la segunda vuelta, capítulo número 16 en la División de Plata.
¿Qué tal, Santi? Jornada con poco movimiento en cuanto a la clasificación, pero sí que ha habido algunas sorpresas en los resultados en esta jornada número 16, que comenzaba con UMA Antequera 7, Visantes de Castellón 3, con una UMA que se reencuentra con la victoria tras sumar solo un punto de los últimos 9 posibles, y todo a costa de un muy flojo Visantes. Puerto Llano 2 y Tea Córdoba 4. El equipo cordobés sigue de dulce, sumando 13 de los últimos 15 puntos posibles, y el Puerto Llano malgasta 3 valiosos puntos para el devenir de la temporada. Pescado Rubén Burela 3, Valdepeñas 3. El equipo azulón sigue sin conocer la derrota en las últimas 10 jornadas y el Burela sigue en la lucha por el ascenso. Elche 5, Prone Lugo 3. El Prone continúa en descenso y parece no levantar cabeza, mientras que el Elche consigue salir de estos puestos. Seguare del Sol Mengíbar 4, Noia Portus 2. Victoria sufrida del Mengíbar en casa, pero que consiguieron salvar para quedarse con los 3 puntos, mientras que el Noia entra en puestos de descenso. Betis Futsal 6, Tenerife Iberia Toscal 1, segundo triunfo consecutivo del Betis tras ganar de forma contundente al Tenerife, que continúa colista. Manzanares 5, el Pozo Ciudad de Murcia 5, el Manzanares no quiere bajar los brazos y consigue sacar un punto ante el segundo clasificado, y Rivas Futsal 2, Barcelona Belasa 2, empate del líder en casa del Rivas con un encuentro muy igualado, con ocasiones para ambos equipos y con muchas oportunidades. De esta manera, Santi, la clasificación se queda muy similar, con el Barcelona B Lasa siguiendo del líder con 33 puntos, segundo y con los mismos puntos está el Pozo, tercero y en posición de ascenso directo el Valdepeñas con 32, cuarto es el Puerto Llano con 29, quinto la UMA con 29 también, la sexta posición es del Burela con 27 y cierra la lista de playoffs el Betis con 26. Por la parte baja de la tabla sigue el colista el Tenerife Iberia Toscal con 6 puntos por encima, y en puestos de descenso el Prone Lugo con 7 y el Noia con 13. Y la jornada 17, que comienza el próximo sábado, dará el pistoletazo de salida con el Barcelona B Lasa Elche. A las 5 y media, Visontes Castellón Puerto Llano. A las 6, Prone Lugo UMA Antequera. A las 6 y cuarto, 2 partidos, Valdepeñas Mengíbar y Noia Betis. A las 8 y media, otros 2 partidos, Córdoba Manzanares y Tenerife Iberia Toscal Rivas. Y se cierra la jornada el domingo a las 12 y media con el Pozo Ciudad de Murcia Burela.
Bueno, pues nuestro pequeño homenaje a los Cranberries, a O'Riordan y a una generación de gente que se ha criado y que tendrá momentos de su vida relacionados con muchas de las canciones de los Cranberries. Se ha marchado a los 46 años esta semana, mucho antes de lo que le tocaba a Dolores O'Riordan, en una muerte súbita, en una muerte repentina, mientras estaba grabando una sesión en unos estudios en Londres. No le voy a preguntar a Javi Jurado por la siguiente jornada porque queda un mes.
Se acerca ya lo bueno, Santi.
Y ahora ya el europeo. y luego lo que hemos dicho, la Copa del Rey, enseguida la Copa de España. He estado hablando de cositas hoy con María Rodrigo.
Eso me interesa. No me has contado nada, Santi.
Me ha dado algunos detalles de cómo va a ser la Copa. Le he dicho el interés que tenemos nosotros por delimitar una zona de influencia para que no nos perdamos por Madrid, porque en las ciudades pequeñas nos encontramos siempre, ¿no? En la otra Copa. Y me ha dicho, ¿esto de qué ha sido idea? De Jurado y de Pericos. Es la fama que tenemos.
Madrid es grande y con WhatsApp lo tenemos fácil. Por los grupos funcionamos bien. Pero bueno, está bien que haya un ambientito, que haya cositas. Lo que tienen esas ciudades pequeñas, hombre, es difícil traspolarlo a Madrid, pero Madrid tiene cosas que le va a dar a esta Copa que van a ser históricas.
Voy a hacer un spoiler. Todos los equipos van a estar en el mismo hotel. Hacía tiempo que no ocurría. Cada uno elegía un poco el hotel que quería. Todos los equipos van a estar en el mismo hotel. Y vamos a hacer una cosa chula con Futsal Cope el miércoles antes de que empiece la Copa.
¡Ojo!
Y ya está.
¿Y por qué no me cuentas las cosas, Santi?
Porque está enterando a la vez que todos los oyentes.
En serio, me estoy enterando ahora. Bueno,
sí,
nada.
Que he tenido un día un poco...
Por algo eres el director.
Como diría aquel, he tenido un día un poco agitado. Así que nada, nosotros nos encontramos aquí el miércoles que viene ya para hacer la previa de lo que va a ser la Eurocopa, aunque habrá tiempo de sobra, pero vamos a ir mirando ya directamente a la Eurocopa de Naciones, en la que España va a buscar, defiende la corona y va a buscar su octavo título. Alba, Teresa, Javi, hasta la semana que viene, chicos.
Un abrazo.
Un abrazo a todos y a vosotros, a ustedes igual. Nos escuchamos el miércoles que viene, que esto no para. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.